Are we exposed? Security teams ask this every day. Vulnerabilities across network, cloud, AI, and OT silos hide the truth, and attackers are watching. Tenable unifies your tools, teams, and data so you can spot and close risks fast. Tenable's AI-powered exposure management gives teams one view of risk, helping them focus, take action, and close critical exposures fast. Visit Tenable.com. Tenable. Your exposure ends here. Are we exposed? This is what every security team is wondering. But with vulnerabilities scattered across network, cloud, AI, and OT silos, the truth is out of reach, and attackers know it. There's a better way. Unify to defy risk with Tenable AI-powered exposure management. Tenable brings together all your security data and exposures in one unified view, giving you the attacker's map and revealing the critical paths and weaknesses they can exploit. Now your teams can prioritize intelligently, move decisively, and collaborate without friction. Tenable turns scattered work into a single proactive force. Instead of chasing noise, your team knows where to focus, gaining clarity, control, and speed to reduce cyber risk with confidence. Learn more at Tenable.com. Tenable. Your exposure ends here.
Busca tus programas favoritos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Atando cabos con Denise Merke, porque la realidad no se muestra entera.
Es la una de la tarde y estamos atando cabos. Yo soy Denise Merkel. Me da mucho gusto darles la bienvenida al lunes 19 de febrero del 2024. Hoy me acompaña Guillermo Blanco, aunque es lunes. Memo, ¿cómo estás?
Un
Olivia,
gusto, como siempre.
En este tema de si estamos mormados o sin voz, ella, Olivia, ya se dio
un
de baja.
Un abrazo, nuestra querida Olivia.
Le mandamos un abrazo. Sabemos que no puede hablar. Pero bueno, aquí estamos. Nos da muchísimo gusto empezar semana. Le tendremos, por supuesto, toda la información del fin de semana, toda la información del día de hoy. Muchísimos temas políticos. Desde luego, lo más relevante es el Zócalo lleno este fin de semana por parte de la oposición. Y una movilización enfocada en la defensa de las instituciones electorales. Una defensa en ese sentido muy relevante. Creo que es importante recordar la historia de las instituciones electorales del país. Y hay que recordar que los votos no se contaban y no contaban en nuestro país, y eso es un hecho. Ese fue el régimen priista. Esto empieza a modificarse en los años de López Portillo. Básicamente siempre ha sido, siempre fue, porque el gobierno se sintió obligado, el gobierno priista se sintió obligado ante hechos que ponían ya en duda la legitimidad del régimen. La primera de ellas, por supuesto, 68, y después el hecho de que no hubiera otro candidato más que López Portillo. Se hace una primera reforma política en esa época, se legaliza a partidos políticos, entre ellos el Partido Comunista. Ya se había abierto una mini puerta a la oposición gracias a las candidaturas, los diputados plurinominales, por cierto, que el presidente propone desaparecer, pero son donde mejor se puede expresar o donde una minoría encuentra la manera de llegar al Congreso. Y después las muchísimas reformas que se fueron llevando a cabo, todas ellas con una participación muy relevante de la oposición en ese momento, que era la izquierda mexicana y, por supuesto, el Partido Acción Nacional. Lo que salieron a defender el domingo, una concentración muy exitosa, fue el hecho de poder seguir, que se sigan contando y contando bien los votos. Quienes estuvieron en esa manifestación consideran claramente que está en riesgo este tema, y por eso salieron, y además claramente consideran que el presidente, con una serie de cosas que ha hecho a lo largo de su gobierno y a partir también de estas reformas que plantea, pretende justamente ir en contra de esa tradición o de ese largo trayecto que se hizo para conseguir que se contaran y se contaran bien los votos. Muchísimas cosas no se han conseguido, por cierto, como ha sido evitar que dinero ilegal entre a las campañas, y no me refiero solo al criminal, sino punto, simplemente que se utilicen recursos transparentes en las campañas. Eso no se ha conseguido, nunca se ha conseguido. El tema del acarreo, en fin, mil cosas. Pero lo que sí se consiguió, y es un hecho irrefutable, es el que se cuenten y que cuenten los votos y que se cuenten bien. Bueno, eso es a lo que salieron a manifestarse. Desafortunadísimo, por no decir otra cosa, porque es mucho más que eso. Es la segunda marcha en donde participa la oposición y no está la bandera nacional en el Zócalo, que es una forma de parte del gobierno y del propio presidente de regatearle a quienes estuvieron en la manifestación su pertenencia a la comunidad nacional. Y es muy desafortunado, yo diría casi infantil, porque en realidad hoy el presidente habla de los manifestantes y dice, ella es la vanguardia, y tiene razón. Dice, representan 15 millones. ¿Se les puede regatear a 15 millones la bandera nacional? Y ahí creo que las declaraciones del presidente hoy y la única declaración que hizo Claudia Sheinbaum al respecto, nuevamente no son muestra de un pluralismo respetuoso, sino de otra cosa. Ya lo estaremos platicando y estaremos hablando de las críticas que hizo el presidente a este grupo. Pero bueno, por lo pronto vamos a una pausa y ya volvemos.
Atando cabos con Denise Merkel, porque la realidad no se muestra entera.
Regresamos, estamos aquí atando cabos y nos vamos ya punto por punto en el resumen de lo más importante. Le decíamos, una concentración multitudinaria en el Zócalo el domingo en esta marcha por nuestra democracia. Los números ya lo sabe, estas cosas que siempre estamos acostumbrados. 90,000 personas dijo el gobierno local, 700,000 dicen los organizadores. Estuvieron en la plancha el Zócalo, estuvo llena. Todos vimos las imágenes. Esta marcha se llamó Marcha por Nuestra Democracia y la mayoría de quienes fueron, o muchos, utilizaron colores rosa y blanco, portaron pancartas, gritaron consignas. Claramente, insisto, era por las instituciones, en la defensa de las instituciones que garantizan la democracia, pero por otra parte claramente contra el presidente. Así se escuchó también entre los gritos espontáneos, ¿no?, de quienes lo organizaron. Lorenzo Córdoba, quien fue ex consejero presidente del Instituto Nacional Electoral, único orador en el evento, denunció que desde el poder se pretenda desmantelar la democracia. Vamos a escucharlo.
Nos pasamos más de 40 años construyendo una escalera cada vez más sólida, cada vez más robusta, cada vez más firme, para que quien tuviera los votos pudiera acceder al primer piso. Y hoy, desde el poder, quien llegó a ese primer piso por la libre voluntad de la ciudadanía, pretende destruir esa escalera para que nadie más pueda transitarla.
También advirtió que no se van a quedar de brazos cruzados y se manifestarán las veces que sean necesarias, pues dijo, se pretende consolidar un proyecto de regresión autoritario. Escuchemos.
Estamos frente a un proyecto de reinstauración autoritaria que quiere regresarnos a las épocas de un partido hegemónico que pretende revertir muchas de las conquistas democráticas que se han conseguido y que fueron precisamente las que les permitieron llegar al poder. No se trata de especulaciones o de falsas alarmas. Ahí están las iniciativas para demostrarlo. Se busca que las elecciones sean organizadas y la justicia impartida por funcionarios y jueces electos con el apoyo del partido mayoritario.
La movilización tuvo réplicas en 120 ciudades del país, también en otros lugares. Hubo manifestaciones en Canadá, en Estados Unidos, en fin. Y lo que le decíamos, el presidente esta mañana criticó la movilización en su conferencia de prensa en Puebla hoy. El presidente dijo que quienes asistieron a la manifestación de ayer están molestos con su administración y el combate a la corrupción que ha hecho. Vamos a escuchar.
Los que se beneficiaban con la corrupción están inconformes y quieren regresar. Y yo también quiero que regresen, pero lo que se robaron. Y ahora se disfrazan de demócratas, cuando ellos eran los más tenaces violadores de los derechos del pueblo.
En otro momento, y lo vamos a tener más adelante, el presidente básicamente habló de que quienes estaban en la plancha, el Zócalo, eran la vanguardia de un movimiento que representa alrededor, o dijo más o menos, de 15 millones de personas. Y bueno, básicamente también dijo que los ha llevado el enojo a usar campañas en su contra, como la de narcopresidente. Dijo que son promovidas con granjas de bots, por lo que reiteró su petición para presentar pruebas de sus presuntos vínculos con el narcotráfico.
Y Claudia Sheinbaum se registró como candidata a la presidencia y criticó la hipocresía, dijo, de los asistentes justamente de esta marcha, Denise, tras registrarse ante el Instituto Nacional Electoral como aspirante a la presidencia por la coalición Sigamos Haciendo Historia, que comprende el Partido Morena, Partido del Trabajo y el Partido Verde. Sheinbaum presentó 15 principios generales para consolidar, de acuerdo a su visión, la Cuarta Transformación, con el compromiso, dijo, de no someterse a ningún poder político, económico ni extranjero. Recordó que el 1 de marzo va a presentar los puntos de su programa de gobierno en el Zócalo de la Ciudad de México y criticó a quienes participaron justamente en la marcha por la democracia. Escuchemos a Claudia Sheinbaum.
Que resulte importante, y más aquí en este recinto, señalar la falsedad e hipocresía de aquellos que hablan o marchan por la democracia, cuando en su momento promovieron fraudes electorales o nunca vieron la compra de votos.
Increíble, por cierto, fue el registro de Claudia Sheinbaum, que es la candidata que va arriba en todas las encuestas. Fue un discurso bueno, duró más de media hora, presentó los 15 puntos de su proyecto y demás. Sí. Lo único que quedó es que se haya referido a la marcha opositora.
Los calificó.
Claro, por haberlos calificado de hipócritas. Sí. Es decir, es increíble y lo quiero comparar con el momento en el que muere el presidente de la derecha, el expresidente de derecha, Sebastián Piñera, allá en Chile. Y quien fue un adversario de, obviamente, ese señor que es Boric, actual presidente, tiene una reacción realmente de otro nivel. Aquí, ¿cuál es la necesidad? ¿Cómo puedes decidir que se juntan unos mexicanos con todo su derecho en el Zócalo y que lo único que se te ocurre es no decir no estoy de acuerdo, representan otra visión del país, distinta a los 15 puntos, pero llamarlos hipócritas, o considerar que un grupo que no está contento con el gobierno, su única explicación es que se beneficiaron de la corrupción? De verdad, 15 millones de mexicanos, según el presidente hoy, ni siquiera es o sea, el presidente cree que hay 15 millones de mexicanos que medraron, ¿de qué? Esta parte de no poder reconocer la existencia de una fuerza distinta, que tenga una visión distinta del país y que no por eso sea ni traidora, ni vendepatria, ni corrupta. Esa es el mayor cuestionamiento. Fíjate, Claudia, fue un muy buen discurso el que se aventó, por cierto, ya les tendremos algunos comentarios. Habló del pluralismo político, económico, social del país, hasta sexual, etcétera. Lo único que quedó del discurso de Claudia, del registro, la primera mujer además que puede llegar a la presidencia, es haber utilizado esas palabras para referirse a quienes estaban llenando la plancha del Zócalo. Lo vamos a platicar más adelante, muy revelador sobre la situación, sí de polarización, pero sobre todo de poca respeto a la opinión de los otros y a la legitimidad de los otros a manifestar una opinión contraria.
Bueno, y buscan a Alejandra Barrales y Sandra Cuevas llegar al Senado por el partido Movimiento Ciudadano. Barrales y Cuevas llegaron esta mañana de lunes a las oficinas del partido de Movimiento Ciudadano, donde recibieron ya su constancia como candidatas a la primera y segunda fórmulas para el Senado de la República. por la Ciudad de México, en representación de la Ciudad de México. Gibran Ramírez, por su parte, recibió la constancia para contender como candidato por una diputación federal, también por la capital mexicana.
Curioso ya los candidatos del Movimiento Ciudadano, de eso escribe hoy Sal Camarena, lo vamos a platicar porque ya es una mezcla de cualquier cosa Movimiento Ciudadano, pero bueno, y piden obispos de Guerrero terminar con los abusos en contra de la población, y esto también fue una reacción, quiero decirle, porque pues después de que la semana pasada estuvimos platicando el rol de la iglesia en Guerrero y de estos acuerdos que han tratado de firmar y de promover, pues había una crítica implícita, que es, a ver, ¿qué es lo que está promoviendo los obispos? Sí, que los grupos no se estén matando, bueno, está bien, pero implícitamente también pues las están poniendo a la población en manos de estos acuerdos entre grupos criminales, los cuales básicamente pues hay que reconocer que manejan el nivel, los transportes, manejan el pollo, manejan esto, las minas, etcétera. Y entonces los obispos sacan un comunicado de obispos de la provincia eclesiástica de Acapulco, también así se llama, esto fue el sábado. Pero bueno, en todo caso, lo que dicen es que ante el recrudecimiento de la violencia en Guerrero, los obispos que firman, emitieron el sábado este comunicado en el que llaman a todos aquellos que han hecho del crimen un estilo de vida, a que cesen en sus abusos en contra de las personas, de las familias, de los pueblos y ciudades. También piden a los gobernantes evitar ser rebasados por quienes intentan apoderarse del ánimo, de la vida económica y del futuro del Estado. Interesante este comunicado.
Y temas de seguridad para arrancar la semana, un fin de semana muy violento en Tamaulipas. Enfrentamientos dejaron al menos 12 personas muertas, enfrentamientos entre militares y civiles, esto en Miguel Alemán.
Lowe's knows that saving is always top of mind, especially this season. That's why we've picked some great deals for early Black Friday. Get free select DeWalt, Cobalt, or Craftsman tools when you buy a select battery or combo kit. More tools? Why not? Plus, we've got select pre-lit artificial Christmas trees starting at $59.98 because it's never too early to think Christmas. Get Black Friday prices without the crowds. Lowe's, we help, you save. While supplies last, selection varies by location.
La Vocería de Seguridad del Estado informó que elementos de la Sedena fueron agredidos a tiros por civiles armados que se encontraban ocultos entre la maleza, esto en la colonia conocida como Loma Linda. El ataque, como les decía, dejó al menos 12 agresores muertos, de acuerdo con la versión de la autoridad, el aseguramiento de 12 armas largas, cartuchos y cargadores de diversos calibres.
Por otra parte, mira, fíjate, son varios temas de violencia. 12 muertos entre militares y civiles en Miguel Alemán, en Tamaulipas. Matan a 6 jóvenes en Tlaquepaque, Jalisco. Esto fue la madrugada de ayer. 8 personas atacadas a balazos en la zona metropolitana de Guadalajara. En el lugar murieron 4 menores de entre 14 y 15 años, 2 adultos, de entre 20 y 23, 2 adolescentes más lesionados, confirmó esto la Fiscalía Estatal. No se tiene todavía información sobre los responsables o el móvil del ataque, y luego Sonora todavía.
Así es, murieron 3 personas migrantes en un ataque a un convoy de Nice. El fiscal estatal en Sonora, Gustavo Salas, informó este lunes que 3 personas murieron después del ataque de un grupo de civiles armados también a un convoy de 3 vehículos donde viajaban al menos 11 personas en la región de Sarik. El fiscal informó que las personas muertas son un menor ecuatoriano, una mujer de Perú y una mujer de la que aún se investiga su nacionalidad. Detalló también que hay 3 personas heridas que se atienden en un hospital en Caborca. El fiscal desmintió la denuncia que hizo la organización 1800 Migrante, que este domingo dijo que al menos 50 personas migrantes pues habrían ido o agredidos justamente en esta región de Sarik.
Vamos a hacer una pausa y regresamos con más información del resumen. Ya volvemos.
Hey, Marca, ya sé que tú igual nos estás escuchando.
¿Te interesa crecer? A nosotros también. No pierdas más el tiempo y anúnciate con nosotros en rcs.com.
Queremos mostrarte cómo llegar más rápido a tus clientes y lograr tus metas más rápido.
Escríbenos a ventas@rcs.com.
Ventas@rcs.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Atando cabos con Denise Merkel, porque la realidad no se muestra entera.
Regresamos, estamos aquí atando cabos en el resumen de lo más importante, algunas otras cosas. Oiga esto, porque la verdad, sí vale la pena. La Fiscalía General de la República lanzó un comunicado este fin de semana también, en el que, esto es increíble, la Fiscalía informa que está buscando a Celso Ortega, el líder criminal de Los Ardillos, quien en una entrevista con Latinus acusó al presidente López Obrador de recibir dinero de los Zetas para la campaña del 2006. Y la Fiscalía dice que se ha abierto un desglose en los diversos expedientes penales que se siguen a esta organización criminal de Los Ardillos para la localización de Celso O, supuesto líder de esa agrupación, y oiga esto, para que ratifique y compruebe las afirmaciones que realizó ante un medio periodístico. Y añade, se exhorta a dicho individuo para que de inmediato y por el medio idóneo más práctico al que tenga acceso, haga llegar a esta representación social todos los datos y pruebas que den sustento y credibilidad a su referida declaración periodística. Es básicamente, le dicen al señor criminal que haga el favor de venir a decir que si por favor nos da la información. Esto es ya para hacer una declaración de y ahora quién puede ayudarnos. ¿Cómo era?
Sí.
La famosa frase
del Chapulín Colorado. Sí.
Y ahora, ¿quién podrá defendernos? La Fiscalía le está pidiendo al líder criminal que por favor, básicamente, le esté exhortando, oiga, pásese por acá, el medio idóneo más práctico al que tenga acceso. Espero que no decida, ¿verdad?, agarrar a un periodista para mandar el mensaje. Pero bueno, es increíble, esto fue lo que hizo la Fiscalía. Y bueno, ahí está.
Bueno, y concluye la huelga de Audi en el estado de Puebla. Anoche el Sindicato Independiente de Trabajadores de Audi, conocido como Citaudi, aceptó la propuesta de un aumento salarial del 10.2%, 7 sería el salario y 3.2% respectivamente a prestaciones, con lo que ya se puso finalmente fin a esta huelga que inició el pasado 24 de enero. Entre los acuerdos también se determinó que el pago de salarios caídos por los 25 días de paro será únicamente del 50%.
Bueno, y Estados Unidos amenaza con regresar aranceles a acero y aluminio. La representante comercial de Estados Unidos, Catherine Tai, advirtió a la secretaria de Economía, Raquel Buenrostro, que si México no toma medidas urgentes para frenar el aumento de exportaciones, a ver, no es que no quieran que exportemos, es que sospechan que México está sirviendo para triangular, es decir, que en lugar de producir el acero y el aluminio que está exportando, lo que Estados Unidos sospecha es que recibimos acero y aluminio de China y básicamente le ponemos hecho en México y lo estamos mandando a Estados Unidos, pues con todas las preferencias que tiene el hecho de pertenecer a un espacio económico conjunto. Vamos a tenerle hoy información sobre ese tema.
Y vaya declaraciones, Denise. Israel, el gobierno de Israel declara persona non grata a Lula da Silva. El gobierno de Benjamin Netanyahu informó que va a convocar al embajador de Brasil a dar explicaciones sobre estas declaraciones del presidente Luis Inácio Lula da Silva, quien dijo, y voy a citar textual lo que comentó, lo que está ocurriendo en Gaza con el pueblo palestino ya sucedió cuando Hitler decidió matar a los judíos. A través de la red social X, Netanyahu aseguró que las palabras de Lula son vergonzosas y graves, pues dijo, daña al pueblo judío y el derecho de Israel a defenderse. También afirma que comparar el Holocausto y Hitler con Israel es cruzar una línea roja.
Bueno, evidentemente, más allá de la forma en que lo haya expresado Lula da Silva, creo que Israel no puede no empezar mínimamente a ser sensible de la imagen que está provocando digamos, toda su operación en Gaza. ¿Y cuál es la imagen? Pues es la imagen efectivamente de un ejército todopoderoso en contra de la población civil, porque pues obviamente no se ha enfrentado a Hamás, se ha enfrentado pues a la población y son los palestinos que viven en Gaza los que han puesto los muertos. Pero bueno, la esposa de Navalny continuará su lucha. Yulia Navalnaya, viuda del opositor Alexei Navalny, aseguró que continuará la lucha de su esposo para lograr una Rusia democrática y libre. Es un video de 9 minutos que compartió en redes sociales y dijo, te pido que compartas la rabia conmigo, la ira y odio hacia quienes se atrevieron a matar nuestro futuro. También responsabilizó a Putin de la muerte de su marido y sentenció, mató a mi otra mitad, pero aún me queda la otra mitad. No tengo derecho a rendirme. Muy impresionante. Le tendremos obviamente ese tema. En deportes nada más decimos que Cruz Azul es líder del torneo. No vayan a creer que esta noticia tiene que ver.
Hay un sesgo ahí, Denise.
Hay un sesgo. Hay un sesgo. Creo que algo.
Hay un conflicto ahí de interés.
Un conflicto de interés. Bueno, la única vez que es líder del torneo creo que hay que decirlo ya. Pero bueno. Esto es el resumen de lo más importante. Estaremos platicando, por supuesto, de todos los temas, pero ya me voy directamente con
Israel Aldave,
Israel Aldave, que nos tiene la información de la marcha. Adelante, Israel.
Hola, ¿qué tal, Denise? Gracias. Muy buenas tardes. Miles de ciudadanos vestidos con prendas rosa y blanco, el uniforme para defender a la democracia y a la libertad, llenaron, Denise, el Zócalo de la Ciudad de México. Esto con un Palacio Nacional envallado y sin bandera monumental en la plancha del Zócalo capitalino. La tercera ola de la marea rosa, así dijeron los organizadores, inundó la Plaza de la Constitución, demostrando, dijeron, que el centro del país no tenía dueño. Desde temprana hora, Denise, los ciudadanos de todos los sectores, colonias, alcaldías e incluso estados del país llegaron por sus propios medios para exigir al gobierno que saque las manos del proceso electoral y respete la Constitución. Los miles de mexicanos dejaron en claro, Denise, que esta movilización no era a favor o en contra de alguna candidata o candidato, y mucho menos de un proyecto político, sino para defender el voto, las instituciones y a la Carta Magna, amenazada con ser desmantelada, derribando los avances democráticos y regresando a las épocas de un partido hegemónico. El único orador de Denise, tal y como se había anunciado, fue el ex consejero electoral Lorenzo Córdoba, quien admitió, Denise, sobre el riesgo del llamado plan C que impulsa el presidente López Obrador.
Nos costó mucho tener órganos electorales confiables que fueran autónomos del poder e independientes de los intereses de los partidos políticos. Hoy todo eso está bajo amenaza. Déjenme decirlo así, nos pasamos más de 40 años construyendo una escalera cada vez más sólida, cada vez más robusta, cada vez más firme, para que quien tuviera los votos pudiera acceder al primer piso. Y hoy, desde el poder, quien llegó a ese primer piso por la libre voluntad de la ciudadanía pretende destruir esa escalera para que nadie más pueda transitarla.
Ay, Denise, las palabras de Lorenzo Córdoba, quien en este mismo sentido advirtió que no importa cuántas veces se busque cambiar a la Constitución, si es para destruirla, los mexicanos no lo permitirán y se van a seguir movilizando.
Por eso no podemos quedarnos cruzados de brazos. Por eso estamos aquí y volveremos cada vez que sea necesario para levantar la voz y decir:
ella está, Denise, la democracia no se toca. Dieron cita ayer en el Zócalo capitalino cerca de 700,000 personas. Y por supuesto, ya sabemos la cifra que dio a conocer el gobierno de la Ciudad de México. Denise, al reporte.
Te agradezco, gracias. Y Jesús Silva Herzog, como usted lo conoce, amigo nuestro de este espacio. Chucho estuvo en la marcha. Cuéntame, Chucho, ¿cuál es tu punto de vista sobre esto?
Bueno, Denise, me parece que fue una concentración pues muy imponente, la cantidad de personas que llegaron a mostrar su preocupación por lo que está pasando políticamente, que yo creo que ese es el denominador común de quienes asistieron ahí, de orígenes, de persuasiones, de ideologías muy distintas, como se dijo en el discurso de Lorenzo Córdoba. Lo que tienen en común es esta preocupación por las señales que se envían desde el gobierno de terminar de demoler las instituciones que se han ido construyendo a lo largo de las últimas décadas. Y yo creo que lo resumió muy bien Lorenzo Córdoba. A mí me parece que fue un discurso muy importante, creo que fue un discurso de una gran lucidez, que le dio un tono distinto a la combatividad política, me parece, Denise. Fue un discurso, creo que muy enérgico, creo que fue un discurso muy, muy sólido, que se planta para defender algo de lo que dice Lorenzo Córdoba. Sí tenemos nosotros todo el derecho de sentirnos orgullosos en el país de cambios que sí fueron muy importantes, muy positivos, que es construir pues esta plataforma para que la pluralidad del país se exprese institucionalmente, y eso es lo que está en peligro con las propuestas de reforma constitucional del presidente que ha abrazado la candidata Claudia Sheinbaum.
Creo que es importante, que nada sí. más entro, digamos, en la conversación, no tanto para que es, creo que es muy importante nada más tocar un tema y que creo que aquí hay una especie de olvido y que me parece importante decirlo, que es que en México se cuenten los votos, es algo que para los jóvenes puede ser algo evidente, pero que claramente le tomó a una generación la vida entera conseguirlo. Y en ese sentido, creo que vale la pena, déjame hacer una pausa, creo que vale la pena recordarlo, aunque nos resulte obvio a ti y a mí, recordarlo y entender por qué estaba mucha gente ayer ahí. Vamos a una pausa.
Atando cabos con Denise Merkel, porque la realidad no se muestra entera.
Regresamos, estamos aquí atando cabos, platicando con Chucho Silva Herzog. Nos decía, pues esto, que hay una razón para manifestarse. Y esa, y bueno, lo que nos estabas diciendo, Chucho, yo nada más entré para puntualizar que hay una parte que no se puede negar y es la historia. Y la historia es, en este país los votos no se contaban, es decir, un régimen, de hecho, larguísimo, que fue el régimen priista, se basó, no digo que no tuviera el apoyo mayoritario, seguramente muchísimo tiempo tuvo el apoyo mayoritario, sin embargo no se pudo medir porque nunca permitió realmente que se contaran los votos. La frase paradigmática del régimen priista creo que es la de Gonzalo N. Santos, que decía, llegamos por las armas, jaja, no nos vamos a salir por unos votos. Es decir, básicamente esta idea de que habían triunfado de una manera que era la revolución y que no iban a sacarlos así como así. En todo caso, y por supuesto, sí, que, dime.
No, sí, creo que esa es la base del sistema hegemónico, lo planteó ayer Lorenzo Córdoba, este sistema en donde se piensa que un grupo político tiene una legitimidad que va más allá de lo que están en las urnas, que no hay condiciones para que la competencia pueda organizarse electoral, políticamente, y creo que una de las cosas más graves que implica la propuesta de reforma constitucional del presidente de la República, que no hay un mecanismo que le dé al Congreso, a la representación legislativa, pues un reflejo de la popularidad, del respaldo político de los electores, que es esta propuesta del presidente de eliminar la representación proporcional. ¿Sí? Y sabemos nosotros que esos...
Lowe's knows that saving is always top of mind, especially this season. That's why we've picked some great deals for early Black Friday. Get free select DeWalt, Kobalt, or Craftsman tools when you buy a select battery or combo kit. More tools? Why not? Plus, we've got select pre-lit artificial Christmas trees starting at $59.98, because it's never too early to think Christmas. Get Black Friday prices without the crowds. Lowe's, we help you save. While supplies last, selection varies by location.
Diputados de representación popular, pues son representación proporcional, perdón, son los menos simpáticos de todos los actores políticos. Se dice que no son electos por nadie, pero lo que le aportan a la democracia mexicana es que traducen el respaldo que tienen los partidos políticos,
¿sí?,
las minorías, y que deben tener participación en el diálogo legislativo. Pensar que pudiera restablecerse una aplanadora política para el México del siglo XXI, pues es un retroceso gigantesco.
No, y además una falta de memoria, porque esto siempre es el tema de que crees que cuando estás en mayoría nunca vas a pasar a ser minoría. Fíjate que sí, me impresionaba mucho, porque es en los 60s que entran los diputados plurinominales. Gracias a eso llegó la izquierda a discutir al Congreso en una condición muy minoritaria, pero estaba pensando los grandes, es que ahorita me estoy tratando de acordar quiénes son los primeros que llegaron al Congreso en los 60s y que se convirtieron en parte de de esas primeras manifestaciones muy inteligentes de la oposición de izquierda reflejada en el Congreso.
Por supuesto.
Es gracias a eso. Lombardo Toledano, entre ellos.
Yo creo que esa apertura a las minorías obliga a que el Congreso sea un espacio en donde se cuestionen las razones del poder, que se le exijan argumentos a quien está presentando una iniciativa y no simplemente que la disciplina de quien tiene el control de la Cámara de Diputados, del Senado, pues sirva para que arrolle quien tiene la mayoría, sino que ofrezca razones, que hay espacio para la negociación. Yo creo que eso es lo que está en peligro en estos momentos en la política mexicana y me parece muy valioso que haya una concentración del tamaño de la que hubo ayer en la Ciudad de México, de la que hubo en otros centros urbanos del país, pues pidiendo que esos avances se cuiden, que si hay reformas en la estructura electoral del país, sean reformas que tiendan a mejorar esa capacidad para pues percibir, reflejar la diversidad política de México, que haya mejores garantías para los electores, pero no para tirar a la basura lo que sí fueron avances importantísimos, que bueno, como dices, de pronto no nos damos cuenta que no han estado siempre ahí y que no tienen por qué estar siempre si no se cuidan.
Sí. Y creo que la corrupción, en particular del último gobierno, el de Peña Nieto, previo al triunfo de Andrés Manuel López Obrador, o la ineficacia de los gobiernos, digamos, del periodo 2000-2018, pueden llevar a ocultar esas otras cosas que sí se hicieron y que vale la pena separarlas y no meterlas en el mismo, digamos, en la misma canasta, y que de hecho son las instituciones que permiten la llegada del presidente actual a donde está. Pero bueno, dime.
Por supuesto, esas son las reglas que nos han permitido castigar gobiernos malos. ¿Sí? A nivel nacional, a nivel local. Eso es lo que hay que cuidar, conservar los instrumentos para premiar a gobiernos que dan buenos resultados y tener los instrumentos para echarlos.
Sí, son tres transiciones ya.
En el momento en que la mayoría los desaprueba, ¿no?
Totalmente. O sea, hemos vivido el triunfo de Fox, después vivimos como el PAN, después de 12 años lo sacan por regresa el PRI y después llega Andrés Manuel López Obrador. Eso solo se explica por esas instituciones. Pero bueno, por cierto, me dio la impresión en las imágenes que el ánimo, más que festivo, era reflexivo. No me pareció que era una fiesta. Y creo que lo entiendo. No sé tú qué estuviste ahí.
Sí, bueno, yo creo que el tono es el de la preocupación, el que sí hay cosas que están en riesgo, que hay que cuidar. En efecto, no es que sea un gran jolgorio, una gran pachanga colectiva, es que hay miles de personas que están muy preocupados por el rumbo político del país y encuentran en esta expresión, y creo que encuentran en las palabras de Lorenzo Córdoba, pues este argumento de seguir defendiendo, pues sí, el régimen pluralista. Yo lo llamaría, creo que lo que había que destacar fundamentalmente es que es defender el pluralismo político en el país.
Muy bien, te agradezco muchísimo, gracias.
Gracias, Denis, nos vemos.
Gracias. Bueno, nos vemos. Está Laura Cardoso, que nos tiene la información del registro de Claudia Sheinbaum en el INE. Adelante, Laura.
Hola, Denis, se registró ayer ante el INE como candidata a la presidencia de la República por la coalición Sigamos Haciendo Historia, conformada por Morena, Partido del Trabajo y Partido Verde. Entregó su documentación.
Laura, a ver.
Y luego encabezó un mitin en la explanada de las instalaciones del árbitro electoral, en el que presentó 15 puntos que forman parte de lo que dijo serán los lineamientos de su gobierno al frente de la presidencia de la República, a los que sumará estas reformas propuestas por el Ejecutivo Federal. Esos puntos son una continuidad de las políticas del actual gobierno, basados en la austeridad, honestidad, no someterse a intereses ajenos a la República, seguir con las obras iniciadas por Andrés López Obrador, como el Tren Maya y los programas sociales. En materia de seguridad, que fue el último punto que tocó, dijo que no habrá ni guerras ni mano dura, y aprovechó para hablar sobre quienes ayer se reunieron en el Zócalo capitalino para defender a la democracia. Escuchemos.
Que resulte importante, y más aquí en este recinto, señalar la falsedad e hipocresía de aquellos que hablan o marchan por la democracia, cuando en su momento promovieron fraudes electorales, o nunca vieron la compra de votos, o se les olvidó respetar a los pueblos indígenas promoviendo la discriminación y el clasismo.
Denise también dijo que ella no va a traicionar a los mexicanos y que va a estar a la altura de las circunstancias, porque sin duda ya habrá en este año una mujer presidenta. Convocó a todos los sectores, al político, social y económico, para seguir lo que dijo. Es el camino trazado que ya no tiene marcha atrás, y a luchar por un México más justo, libre y democrático. Y también hizo un llamado a que la acompañen en el próximo inicio de campaña, el próximo 1 de marzo en el Zócalo capitalino. Escuchemos.
Les convoco a organizarnos, a vernos el próximo 1 de marzo, y no sé si se pueda decir aquí en el INE, pero a vernos también el próximo 2 de junio de 2024 para celebrar el triunfo de la Cuarta Transformación.
Denise, finalmente te comento que en el INE hubo un llamado muy serio a todos los partidos por parte de Guadalupe Tadella, que sean respetuosos y a conducirse en la campaña que inicia el 1 de marzo con respeto a la ley. Esto fue no solo a la coalición Sigamos Haciendo Historia, sino también a todos los partidos, Denise.
Te agradezco muchísimo, gracias. Y justamente sobre la marcha también se expresó hoy a través de un video Xochitl Gálvez. Vamos a escuchar, reconoció a los ciudadanos que acudieron a la marcha y envió un mensaje sobre la asistencia a esta marcha. Vamos a escucharla.
Me llena de esperanza y optimismo ver esta enorme participación de mexicanas y mexicanos. La democracia se ejerce desde las urnas, pero también desde las calles y las plazas públicas. Mientras México tenga ciudadanos y ciudadanas que salgan a manifestarse para defender su democracia, que ejerzan su derecho a la libre expresión de ideas, no habrá tentación autoritaria que pueda mandar al diablo a nuestras instituciones.
Bueno, eso es lo que dice. Nosotros nos vamos con Sara Pablo, que también el presidente se refirió y en varias ocasiones a este tema. Sara, adelante.
¿Qué tal, Denise? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Manifestaciones como la de este domingo son un reflejo del enojo de quienes antes se beneficiaban de la corrupción y quieren regresar por sus fueros, consideró el presidente Andrés Manuel López Obrador. Desde Oriental Puebla, en las instalaciones de la industria militar, el Ejecutivo acusó que algunos de quienes asistieron a marchar, a manifestarse, pues se hicieron de la vista gorda, no dijeron nada de los fraudes electorales de 1988, del 2006 y del 2012. Además, acusó a intelectuales de dejar pasar prácticas antidemocráticas como la compra del voto y campañas sucias. Dijo que la doctrina de la derecha y del conservadurismo pues es la hipocresía.
Antes el gobierno estaba al servicio de una mafia, por eso también son las protestas, los enojos, como la manifestación de ayer, porque los que estaban antes, ya sea en el gobierno o ya sea los que se beneficiaban con la corrupción, están inconformes y quieren regresar. Y yo también quiero que regresen, pero lo que se robaron. Y ahora se disfrazan de demócratas, cuando ellos eran los más tenaces violadores de los derechos del pueblo. Dicen, vamos a defender nuestra democracia. ¿Cuál es la democracia de ellos? Pues la que funciona nada más como parapeto.
Y bueno, Denise, en varios momentos de la conferencia, sin pregunta de por medio, el presidente se refirió al tema, cuestionó que le llamen dictador y narcopresidente, cuando antes dijo sí existió un narcoestado. Muestra de ello es lo que ocurrió con el exsecretario de Seguridad, Genaro García Luna. Acusó que muchos de los que asistieron a la movilización, puros corruptos, dijo, defendieron al exfuncionario declarado culpable de haber recibido sobornos del narcotráfico.
La otra lanzada va en el sentido de que soy un dictador. Fíjense, es como el mundo al revés. Ellos son los demócratas, nosotros somos la dictadura. Ellos no tienen nada que ver con el narcotráfico, nosotros somos los narcotraficantes. Cuando ellos estaban, se padeció en México de un narcoestado, y con pruebas, no con calumnias. Ahí está García Luna, protegido por muchos de los que fueron ayer a la marcha. Y yo soy el que tengo relación con el narcotráfico. Pruebas traen periodistas mercenarios del extranjero a hacer artículos que difunden por todo el mundo.
Y bueno, pues el presidente señaló que el bloque opositor no tiene posibilidades de avanzar. Dijo que quienes fueron a esta manifestación no son todos los conservadores, solo es la vanguardia, ya que a nivel nacional existen entre 15 y 18 millones de personas. Se dijo optimista de cara a la elección de junio.
Estoy absolutamente seguro, claro, hay que ver qué dice el pueblo y qué dice el creador, pero como veo yo las cosas, voy a entregar la banda presidencial a una mujer que piensa como piensa la mayoría del pueblo, una mujer que se llama Justicia, ya que el futuro, el porvenir, viene acompañado de la justicia. Y esto aplica en lo nacional.
Y bueno, pues insistió en que no le ve de plano futuro a la oposición, pero que le sigan echando ganas. El reporte que tengo.
Te agradezco, gracias. Es lunes, platicamos con Roy Campos. Qué gusto saludarte, Roy, ¿cómo estás?
Muy bien, Denise, todo es campaña. Todo,
qué intenso, campaña. Wow, qué intenso el fin de semana.
Todo, ¿no? La marcha, lo que dice Claudia, lo que dice López Obrador, y no estamos en campaña, ¿no? Faltan 11 días. Mira, la marcha la veo así, la necesitaba la oposición. O sea, para la oposición es un bálsamo, es así como recuperar el ánimo, porque la necesitaba. En la intercampaña habían pasado muchas cosas, ¿no? Habían pasado el libro, las iniciativas, el artículo de Estados Unidos, pero la marcha viene, los asistentes salieron ahí motivados, como diciendo, sí se puede, se sintieron arropados entre todo. Era una marcha anti-López Obrador, o sea, no hay que decirle mucho, sí, ¿no? Sí. Los gritos, las consignas, ¿no? Las consignas eran ni siquiera contra Claudia, contra López Obrador, ¿no? Y era una marcha inmersa en una lucha electoral ya de tiempos electorales, ya no como las anteriores de defensa de la Corte o defensa del INE, no. Aquí era claramente, no nos vamos a dejar, es contra ti, López Obrador. Entonces, sí, la oposición requería en todo el país las marchas que hubo. La gente salió diciendo, sí somos muchos, sí somos más, sí se puede. Yo creo que la oposición requería esto para regresar el ánimo que tuvo cuando surgió Xóchitl Gálvez.
¿Lo perdí?
Sí, entonces... No, aquí estoy. Okay. No, entonces, y fue un éxito la marcha, fue un éxito.
Sí, claramente.
No importa si lo cuentan en 90,000, en 700,000.
No, se llenó el Zócalo, punto.
Sí, no, nomás el Zócalo. Las fotos de Aguascalientes, claro. Las de Culiacán, la de calle Obregón, el Zócalo, toda la Excedra llena, en Aguascalientes. Es decir, sí tiene éxito por el número de ciudades, las cantidades de gente que fue y el ánimo que levantó, ¿no? Y las reacciones que provoca, porque la reacción
que te iba, era lo segundo que te iba a decir, ¿sí? Las reacciones.
Sí.
A ver, déjame ir una pausa, me gustaría.
Here for the Lowe's early Black Friday deals, you're right on time for some of our biggest savings. We're talking up to 50% off select major appliances, plus up to an extra 25% off when you bundle select major appliances. Holiday lights going up soon? Select ladders are up to 50% off right now. Get Black Friday prices without the Black Friday crowds. Lowe's, we help you save. Valid through 11/19. Selection varies by location. Select locations only. While supplies last. See Lowe's.com for more details.
Que platicáramos sobre las reacciones, la descalificación del presidente y de Claudia, sí. Y que luego platicáramos de quién convoca a esta marcha, porque creo que es interesante plantearlo. Vamos a una pausa, ya volvamos.
Yo soy Joaquín López Dóriga y los invito a escuchar las mejores entrevistas donde y cuando quieran.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Atando cabos con Denise Merkel, porque la realidad no se muestra entera.
Regresamos, estamos aquí atando cabos y está Roy Campos con nosotros. Roy, estábamos hablando un éxito la marcha y yo te decía, hablemos de dos cosas también, quién la convoca y las reacciones que provocan, lo que tú prefieras primero.
A ver, primero, las reacciones. Es tan claramente un acto de campaña opositor que de las dos candidatas reaccionan luego, ¿no? Uh-huh. Tanto Claudia Sheinbaum como Xochitl Gálvez salen y en la mañana el presidente reacciona. O sea, tres actores principales de la campaña rápidamente reaccionan ante la marcha. Se nota la ausencia del otro candidato, ¿eh? Que ni a favor ni en contra, nada, ¿no? Uh-huh. Jorge Álvarez Maínez. López Obrador y Claudia Sheinbaum, su reacción es no ante el fondo de la marcha, sino el origen de la marcha. ¿Quiénes vienen? ¿Quiénes hablan? ¿Los que validaban fraude? ¿Los que no vieron los robos? Y un poco curioso, con falsedad.
Sí.
Con falsedad, pero acordándose de 2006, ¿no? Porque el 2006 uh-huh. nunca se les va a quitar de la cabeza, ¿no? Uh-huh. Este es el asunto. Que no estaba Lorenzo Córdoba, por cierto, ¿eh? No era Lorenzo.
Pues no, obviamente.
Y Xochitl Gálvez más bien valida el fondo de la marcha. No el origen ni quién convoca, sino el fondo de la marcha, lo que se dijo, proteger la democracia. Pero los tres actores, las candidatas y el presidente, reaccionan de la marcha y claramente opositora, o sea, no entienden. Lo que llama la atención cuando digo claramente opositora es, para los asistentes el opositor no era Claudia Sheinbaum, era López Obrador. Estamos en campaña,
es que yo siento
pero
que,
es contra López Obrador.
Es por eso que te preguntaba, ¿no? ¿Quién convoca? Curiosamente, el presidente ha estado muy fuerte, digamos, en las mañaneras, la forma en que califica a quienes se enfrentan a su gobierno y demás. Me parece que el presidente ha sido el gran convocante de la marcha también.
Sí, estarlos criticando en su etapa de polarización.
Sí.
Y sí, de alguna manera es polarización. Fueron a la marcha los que ya están contra él. Y cuando ves la característica de la marcha, ya se ha dicho, ya se ha leído por ahí, como que no hay mucho joven, por ejemplo, ¿no? Es alguien que ya vivió el tema de las reformas, que ya vio los fraudes.
Por eso recordé, ¿no? El tema histórico, porque creo que los que están ahí son los que se acuerdan de eso.
Sí, que vivieron algo, ¿no?
Sí, algo.
De lo que era. Es difícil explicarlo ahora cómo no valía la pena votar. En cuanto había candidato, ya había ganador.
Sí.
O sea, no valía la pena, ¿no? Sí, pero entonces yo creo que la marcha hasta hoy es en la intercampaña lo más importante. Reaccionan los candidatos, tratan de descalificarla los que quieren descalificarla, tratan de validar los que quieren validarla, pero la oposición lo requería, es de veras, estaba desanimada, notabas en todos los foros, así, bueno, pero ya perdimos, a ver, y salen de ayer con un ánimo de que casi hay que convencer gente.
Sí, obviamente era un hecho político, como electoral, como también dijimos que la presentación de las reformas, el libro del presidente, es tratar de ganar el tema, digamos, de lo que está en juego. Es la agenda. Que el presidente no la ha traído consigo a pesar de todo lo que ha hecho, que insisto, son la presentación de las reformas, su propio libro. Al presidente no ha traído el control de la agenda.
Inseguridad y hashtag le han molestado, ¿no?
O sea, el hashtag de narcopresidente, la inseguridad y la marcha le han disputado claramente el tema. Oye, ¿tenía Claudia que referirse así a la marcha en un evento en el que estaba haciendo un muy buen discurso y que era el registro? ¿Te parece que era necesario?
Yo creo que fue de más.
Se
la hubiera podido dejar al presidente, ¿no? Sí. Como pasó, se la hubiera podido dejar al presidente. Pero vas a ver cómo mañana que se registra Xochitl también se va a referir a la marcha.
Sí, pero el tema no es referirse, el tema es decir que son una bola de hipócritas.
Sí.
Esa es la diferencia, sí. Pero bueno.
Sí, yo esperaba que lo hiciera el presidente, no esperaba que lo hiciera Claudia, y a las horas, ¿no? A los minutos prácticamente de que terminó el evento.
Interesante, gracias Roy, te mando un abrazo, gracias, ya volvemos.
Atando cabos con Denise Merkel, porque la realidad no se muestra entera.
Regresamos, estamos aquí atando cabos. Y antes de pasar con otras cosas, nada más quisiera yo primero agradecerles siempre a quienes nos escriben y luego responderles. Me dice Vernova, dice, qué raro, ¿entrevistas a un participante de la manifestación como analista político? No, lo entrevisté como participante de la marcha política. Justamente, ya saben que ustedes, Chucho Silva Herzog y yo platicamos los jueves, platicamos de una cantidad de temas. Yo le mandé preguntar si iba a estar y lo entrevistamos justo como un participante de la marcha, que es un amigo de este espacio. Y lo que queríamos era ver cómo la había interpretado y lo que pensaba al respecto. El otro, dice Fernando Manuel, lo que reúne a estas personas es un odio basado en la desinformación, basta leer sus consignas, un caldo de cultivo perfecto para un eventual levantamiento fascista de ultraderecha. Sí que es curioso porque no hay nada antidemocrático en la manifestación, nada antidemocrático, y miren que hemos visto una serie de cosas, ¿no? Nada antidemocrático en la manifestación. El presidente tiene razón cuando dice, por cierto, que dentro de todo los conservadores se han portado bien. ¿Y qué significa? Pues eso, que no solamente hay que felicitar cualquier manifestación de cualquier opinión política que se haga de esta manera. Hay que felicitarse de que el presidente proponga el plan C. ¿Qué es el plan C? Proponerse tener 2/3 partes del Congreso para pasar reformas constitucionales. Así se cambian las cosas democráticamente, a través de una mayoría constitucional calificada. Esas son las. Entonces, ¿por qué habría de descalificarse una manifestación pacífica? Es imposible, ciudadana. Y decir es el caldo de cultivo. Hombre, si estuviéramos.
O de que hay fuerzas.
No, hombre, si además. Mira, ¿cómo se llama este actor que se volvió de ultraderecha? ¿Cómo se llama?
Verástegui. Eduardo Verástegui.
Hombre, ahí sí, de repente ves unas cosas que dices: si esas personas o si alguien así llenara el zócalo, estaríamos aquí muy preocupados. Pero bueno, en todo caso, creo que es importante. Comentar esto y agradecerles. Apoya, resiste, también dice, se les olvida que todo lo que comentan, ese es lo que pasaba con los enjuagues del PRIAN en su momento en este espacio. Por supuesto, siempre dijimos el tema de la corrupción, y dice los pactos para designar a consejeros y magistrados. Miren, los magistrados, siempre ha habido una intervención del poder, por supuesto, y el tema es la famosa mayoría calificada. En la medida en que el Senado tenga que tener una mayoría calificada para meter ministros de la Suprema Corte o nombrar consejeros, la fuerza que se encuentra en el poder tendrá siempre una cierta ventaja para quien manda. Y eso hará que, si las mayorías van cambiando, ese es el principio más o menos de cómo integrar un órgano, por ejemplo, que siempre sea superior a 6 años, porque entonces te da posibilidades de que un fiscal puesto por un gobierno tenga también influencia en el siguiente. En fin, esto es una cuestión de contrapesos. No hay algo ideal, es de contrapesos. Pero bueno, déjenme ir con Óscar Zúñiga, porque qué bárbaro, la política no deja de dar. Está Óscar Zúñiga con el registro de Sandra Cuevas, y la imagen que tengo, Memo, es ella y Alejandra Barrales están poniendo, pues tú sabes que es un contenido político profundo, los zapatos fosfo, este es el...
Estos tenis naranja.
Esto. Sí, no, pero es que a esto ha llegado la política. Sí. El mensaje es que estas dos mujeres se están poniendo los zapatos fosfo, que como ustedes saben es una doctrina política profunda. Adelante, Óscar.
Gracias, Denise. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Efectivamente, al acudir a su registro a las instalaciones de Movimiento Ciudadano como candidata al Senado de la República, la todavía alcaldesa de la Cuauhtémoc, Sandra Cuevas, resaltó que la corrieron del frente del PRIAN por decirles sus verdades, agregando que son unos hipócritas porque utilizan a la gente y utilizan a los pobres. Además, dijo que pidió el día sin goce de sueldo para poder registrarse. Escuchemos.
Me corrieron de la alianza. Una mujer de oposición. Una mujer que logró ser la segunda mejor alcaldesa de esta ciudad, la más potente, que siempre dio resultados, que siempre fui leal, que fui honesta, y me cerraron las puertas, me corrieron por haber dicho lo que son, el PAN, el PRI y el PRD. Son amigos que se cuidan entre ellos, que no les importa la ciudadanía, no les importa la gente, ellos utilizan a la gente.
Como bien dices, Denise, se pusieron ambas candidatas, pues los tenis fosfo. Aquí Sandra Cuevas manifestó que está a horas de pedir licencia precisamente en la alcaldía Cuauhtémoc para dedicarse de lleno ya el próximo 1 de marzo a la campaña política rumbo al Senado de la República. Denise, el reporte.
Te agradezco, gracias. Y bueno, justamente porque increíble. Escribe Salvador Camarena sobre el tema, anticipándose. Salvador Camarena, hay, o sea, para poder entender las listas del Movimiento Ciudadano, creo que hay solo un argumento, y es fama y notoriedad.
Sí, fama y notoriedad, Denise, que le lleve, que les acarree supuestamente votos, aunque creo que podemos incluir luego, pues que esta persona es posible, Sandra Cuevas, que haya desde la alcaldía creado también una estructura. Es posible, lo digo como una hipótesis de trabajo, porque una serie de recursos que se tiene desde la alcaldía es el otorgamiento de permisos, la posibilidad de tener en la calle gente que tiene que trabajar, que se está buscando el sustento, pero que luego los gobernantes de las alcaldías se aprovechan de ello. Pero fama, decías tú, ya lo escuchamos ahorita, Denise, tú y yo, pues podemos decir que si esa es la segunda alcaldesa mejor evaluada de la Ciudad de México, pobres de los demás, porque ahorita estoy caminando por las calles de la Cuauhtémoc y evidentemente pues está muy lejos de ser una buena.
Pues párate porque te puedes caer en un agujero.
Exacto, pero creo que lo más notable de esto es la incongruencia de esta decisión. Durante años, que es lo que quise transmitir en la columna, durante años Movimiento Ciudadano nos dijo que ellos enarbolaban la promesa de reventar a la vieja política, de que ya no estuviera con nosotros lo que era el PRIAN y que no les gustaba tampoco lo que estaba presentando Morena. Sandra Cuevas, pues no solo viene de ahí, de esa vieja política, sino que evidentemente pues no tiene una oferta que digamos prometedora, porque ahí empiezan otras incongruencias. El último escándalo de la alcaldesa Cuevas es reivindicar la golpiza que le dieron sus colaboradores, de alguna manera no los terminó de condenar, sus colaboradores a un ciudadano, en el marco de una manifestación que era a favor de ella en Paseo de la Reforma con figuras de de trapo ahí que la promovían para quién sabe qué aventura. Ella es además una persona que se ha retratado y ha presumido sus encuentros con la ultraderecha. Ahorita que ustedes estaban ahí, tú y Memo, comentando sobre Verástegui, ella se ha retratado en Washington con importantes sectores de la ultraderecha, y Movimiento Ciudadano allí tiene a feministas como Patricia Mercado, tiene personas muy valiosas, muy comprometidas.
No, hombre, debe ser una cosa, las reuniones de ese partido debe ser algo explosivo.
Además, evidentemente, el Movimiento Ciudadano nos vendió desde hace tiempos que ellos querían que generar una plataforma, participaron en esto que se llamó México Colectivo, para que entre diversas personalidades y personas se construyera una plataforma plural. Sandra Cuevas es todo un modelo contrario, es egocéntrico, por decirlo menos, para no ir más allá en los términos. Esta movida que hace ahora Movimiento Ciudadano le da dividendos ¿a quién? A Dante Delgado, porque si la jugada le sale, Dante Delgado podrá tener los votos suficientes por la vía plurinominal, yendo él de sustituto de Luis Donaldo Colosio, que también va por la vía directa, pero digamos que imagínate que gana por la vía directa Luis Donaldo Colosio el Senado de Nuevo León, y que tiene los suficientes votos para arrastrar el porcentaje hasta donde él pudiera haber entrado, el exalcalde de Monterrey. Entonces, Dante Delgado hace una jugada que el principal beneficiario de esa jugada se llama Dante Delgado. Me parece que tenemos que decirlo así. Ese partido siempre ha dependido de un solo liderazgo. Las personas que ahí trabajan de manera decente y honesta deberían estarse planteando su permanencia, porque ahora van a tener que decir que ellos apoyan a Sandra Cuevas. Salomón Chertoriz, que es uno de los grandes perdedores de este movimiento, va a quedar borrado por la figura de Sandra Cuevas. Y pues, perdóname, a ver, yo quisiera ver un debate interno entre Sandra Cuevas y Salomón Chertoriz para ver exactamente si hablan el mismo idioma, punto, el mismo idioma.
No te digo, las reuniones en el partido, en todo caso es una decepción lo que pudo haber pintado como una opción distinta.
Here for the Lowe's early Black Friday deals, you're right on time for some of our biggest savings. We're talking up to 50% off select major appliances, plus up to an extra 25% off when you bundle select major appliances. Holiday lights going up soon? Select ladders are up to 50% off right now. Get Black Friday prices without the Black Friday crowds. Lowe's, we help you save. Valid through 11/19. Selection varies by location. Select locations only. While supplies last. See Lowe's.com for more details.
Quinta, pero pues Movimiento Ciudadano literalmente a bandazo limpio. Bueno, gracias, Sal.
Un abrazo, Denise.
Un abrazote, gracias. Y tengo a Juan Angulo, director del Sur de Guerrero, pues con esta otra cosa que de veras, no es que yo la quiera ridiculizar, es que es ridícula desde que le emitió la Fiscalía General de la República. ¿Cómo ves que le están diciendo a Celso O, o sea, Celso Ortega, líder de los Ardillos, que si son tan amables, ¿verdad? Casi de por el medio idóneo, más práctico, al que tenga acceso, le haga llegar a la Fiscalía los datos y pruebas que den sustento y credibilidad a la declaración que le hizo a Latinus. En fin, de verdad, Juan, cuéntanos un poco cómo están las cosas allá.
Pues yo creo que mañana, ¿no? Mañana se va a presentar.
Sí, exacto. No, a mí lo que me preocupa es que por el medio idóneo, de verdad no vaya a empezar ni este ni todos los criminales a pensar que los medios idóneos es agarrar al periodista que vaya pasando por ahí y decir, ay, véngase por favor que le voy a dar una entrevista para ver si mandamos un mensajito. Ojalá eso no sea, ¿verdad?, lo que se entienda. Pero bueno, Juan...
Es muy extraña, ¿no? Es muy extraño la...
¿Qué es eso?
El comportamiento de la fiscalía.
Sí, totalmente, por decir algo, o lo
sí,
menos.
Y bueno, es un grupo que tiene años ahí. Bueno, él mismo dice, ¿no? Desde 2006 yo creo que tenía él 20 años. Cuando ya andaban las actividades delictivas, tiene no, fichas por todos lados.
Déjame ir una pausa y regreso contigo para que me digas cómo está y cómo estuvo este fin de semana el estado. Vamos a una pausa, ya volvemos.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Atando cabos con Denise Merkel, porque la realidad no se muestra entera.
Regresamos, estamos aquí atando cabos. Juan Angulo, director del Sur de Guerrero, está con nosotros. Juan, y pues un poco tratar de aterrizar cómo, si después de estos días tan movidos en Guerrero, y cuando digo tan movidos quiere decir este acuerdo que se hizo público, digamos promovido por la iglesia entre los Ardillos y los Tlacos para que no se siguieran o no siguieran matando transportistas, el fallido entre los Tlacos y la familia michoacana, también promovida por la iglesia, pero está para promover una paz entre la Tierra Caliente y la sierra, en fin, todo lo que ha pasado, ¿cómo pasó este fin de semana el estado?
Y bueno, lo destacable en este fin de semana es, aparte de este extrañísimo comunicado de la Fiscalía General de la República citando al líder de los Ardillos a que se presente,
sí, qué cosa
a declarar
tan loca. Ajá.
Y compruebe sus acusaciones contra el presidente, pues es el comunicado que sacaron los cuatro obispos de la pastoral
de Acapulco,
de Acapulco, que incluye Acapulco, el arzobispo de Acapulco, el de Chilpancingo, Chilapa, el de Ciudad Altamirano y el de Tlapa, donde pues hacen un reconocimiento de que se ha recrudecido la violencia en el estado, que ellos no pueden quedarse callados, que tienen que ser la voz de los sin voz. No mencionan nombres, pero su mensaje tiene destinatarios directos: el presidente de la República, la gobernadora, al referirse como los gobernantes encargados de garantizar que prevalezca la ley en el estado y en el país, así dice,
¿sí?,
que no sean indiferentes ante el sufrimiento del pueblo que los eligió, ¿no? Y un llamado también a los grupos criminales a que no haga negocio con el sufrimiento de su pueblo. Es un documento que surge en un momento oportuno, Denise, porque había quedado la idea con esta tregua que pactaron los grupos a la que te referías y que fue por la mediación de la iglesia. Había quedado la idea de que, bueno, sí, ya pactaron no matarse entre ellos, pero y entonces las extorsiones,
bueno, sí,
no,
sí,
la gente, ¿no? Porque pactaron respetar sus territorios y sus negocios, ¿no? Negocios ilegales. Entonces, y un sector de la iglesia, incluso el obispo emérito Rangel, hasta celebró, ¿no? Quiero darte una buena noticia, le dijo a Loret de Mola en su programa.
Sí, que es, ¿no?, muy inquietante que eso le llame una buena noticia, sí.
Claro, claro. Entonces, fue muy oportuno este comunicado de los obispos en ese sentido, ¿no? Porque se hacen un llamado muy directo hacia los gobernantes de que, bueno, que tienen que ellos garantizar la paz, que hay mucho descontento ya en la población, que incluso en algunas comunidades se están organizando, y un llamado también muy directo a los grupos criminales, Denise.
Bueno, pues sí. Aquí el tema, creo que el gran tema sobre la intervención de la iglesia es, desde luego, es deseable una intervención de la iglesia y su capacidad y su interlocución para poder evitar tanta violencia en la medida de lo posible pacificar, pero no nos podemos, esta parte donde el obispo Rangel se felicita de un acuerdo en donde yo te dejo a ti tus negocios, tú me dejas a mí mis negocios y la gente vale gorro, porque básicamente, o la gente va a tener que pagar más dinero porque esto es con derecho de piso, o porque el control de las actividades económicas está en manos del crimen. Esa es la parte en donde es muy confuso, que es, no están pacificando, están evitando confrontación y sí la muerte de choferes, que ahora sí que el chofer del taxi, el chofer del Urban, pero finalmente pues tendría que ser con un discurso que no puede ser triunfalista, sino minimalista. Logramos claro, lo mínimo, que no maten un chofer, pero no pueden decir felicidades, qué increíble, ya conseguimos que solo la parte este de Chilpancingo esté en manos de un grupo y la otra, eso no puede ser.
Y que tantas placas de taxi para unos y de taxi para otros, y el pollo y la carne, y etcétera, etcétera, ¿no?
Pero bueno, en fin, creo que el tema es ese del el rol de la iglesia, y aquí diciéndolo, haciendo una, digamos, subrayando la total ausencia del Estado, y que por lo pronto nos lleva a platicar de la iglesia, pues porque no podemos hablar del Estado porque no está, con todo lo que eso implica, y luego, la intervención.
La gobernadora, por ejemplo, fue Iguala, que lleva.
Sí.
La gobernadora fue Iguala, que tiene cumplió hoy 6 días consecutivos con violencia, y no hizo ninguna referencia a la situación, a esta situación. Taxco está ahí a un lado, y igual, ¿no? Y el presidente estuvo este fin de semana en Zihuatanejo y Atoyac, lo más cercano. Fue que el presidente anunció que va a haber 500 elementos de la Guardia Nacional de manera permanente en Zihuatanejo y que van a tener un cuartel. Bueno. Pero no hay ahí un planteamiento de decir, estamos muy preocupados por lo que está pasando, a hacer en lo inmediato esto, no
mandarle
vamos a permitir
un mensaje
tal
a la gente.
Cosa. Claro,
algo.
Claro.
Lo decían, bueno, lo platicábamos, Juan, el presidente va a Acapulco y no le envía a la gente de Guerrero un sentido mensaje de entiendo por lo que están pasando, ¿no? Nada.
Van como 10 días de manifestaciones y bloqueos de damnificados en Acapulco, Denise, que no están considerados en el censo, que unos que sí están considerados no les están dando los recursos, que el ejército cambió sin avisar la sede de entrega de los enseres, que se tardan hasta 6 días haciendo fila, durmiendo, para recibirlos, ¿no?
Bueno, que es importante que nos lo digas. Luego vamos a platicar solamente del tema de que va el abierto de Acapulco y que creo que es un momento para volver a platicar de cómo está Acapulco. Te agradezco muchísimo, Juan. Gracias.
Sí, Denise. Buenas
gracias.
Tardes.
Me voy con Pepe Yuste, que está con nosotros, economista, conductor de Fórmula Financiera. Pepe, interesante, pues básicamente Estados Unidos le está diciendo a México, oye, tú estás aumentando tus exportaciones a nuestro país de aluminio y de acero, pero pues nosotros no estamos viendo que tú aumentes tu producción, sino más bien que estás aumentando tu importación de Asia y en particular de China, así es que lo que sospechamos es que estás triangulando, es decir, por México está pasando aluminio y acero de Asia, particularmente de China, y nos la estás metiendo con Made in Mexico. Es una acusación delicada.
Es muy delicada, Denise, porque estás hablando de que en cualquier momento pueden disparar la sección que le llaman ellos 232. Es una sección que tiene que ver con seguridad nacional. Es decir, estarían por encima, están dentro de la salvaguarda incluso del Tratado de Libre Comercio, por encima del acuerdo comercial, y es regresar a los aranceles, que era del 10% para el aluminio, el otro era el 25% para el acero, y es una advertencia donde incluso lo hizo de manera ruda la representación comercial de Estados sí. Unidos, solamente era Catherine Tai, la representante comercial de Estados Unidos, con Raquel Buenrostro, la secretaria de Economía, privada, una reunión privada, digital, pero ellos dieron a conocer, tuvimos esta reunión privada, pero lo que nos interesa, lo que le dijimos a Raquel Buenrostro, uh-huh. es este problema de que no pudieran tenerse estas exportaciones de México hacia Estados Unidos, porque obviamente están triangulando, y además Denise viene con un tema adicional, el problema adicional son las elecciones en Estados Unidos. Parece que los congresistas tanto de Ohio y de Pensilvania están presionando mucho a los demócratas para que hagan algo en una época totalmente electoral. Así que se juntaron las dos, el proteccionismo de Estados Unidos como, en efecto, pues lo hemos visto, Denise, nosotros hemos visto cómo las importaciones chinas siguen creciendo en México, basta ver los automóviles. Entonces, las sospechas están ahí, la advertencia ya está
¿qué
ahí.
¿Qué cosa esta
y esto, podría subir?
¿Qué cosa este tema, no, del aprovechar? Porque fíjate, estaba viendo, con el aguacate nos pasó. Está reconocido el aguacate, creo que de Michoacán y de otro lugar. Y de repente empezó a subir el aguacate, que es que de originario de Michoacán, y en realidad se lo estaban poniendo del Estado de México. Y es decir, este tipo de cosas, pues claro que puede envenenar la relación comercial, que además está siendo tan importante, que es, empiezas a hacerle la trampa. Le hablamos a los de Canacero, fíjate, porque me gustaba escuchar el punto de vista, sobre aviso no hay engaño, básicamente. Esto de Catherine Tai creo que tiene que mandar el mensaje y vamos a ver si lo escuchan. Pero bueno, era interesante escuchar a los de la Canacero, a ver qué dicen sobre este tema. Obviamente lo niegan,
pero estamos viendo las importaciones de China son cada vez mayores y sí parecería, vaya, la industria automotriz, recordemos que el 70% ya tiene que venir todo de México, Estados Unidos y Canadá. Si tienen la sospecha de que en la industria automotriz hay acero o aluminio, por ejemplo, que venga de China, vamos a tener serios problemas, Denise, con nuestra principal exportación.
Bueno, te agradezco muchísimo. Gracias, Pepe. Te mando un abrazo.
Al contrario, un abrazo. Gracias, Denise.
Bueno, vamos a hacer una pausa. Al regresar tenemos a Mauricio Meshulam para platicar derrota de Ucrania en una ciudad importante. Tuvieron que irse de una ciudad importante allá en Ucrania. Los rusos la ganaron. Y bueno, por supuesto, las consecuencias de la muerte de Alexei Navalny. Esto con Mauricio en unos momentos más. Y le tendremos otras cosas. También estará aquí Enrique Acevedo. Ya vamos a una pausa. Volvemos.
Atando cabos con Denise Merkel, porque la realidad no se muestra entera.
Regresamos, estamos aquí atando cabos. Le agradezco a Mauricio Meshulam. Pues básicamente Rusia mueve esa línea en la batalla que sostiene contra Ucrania en territorio ucraniano, logra quitarle una ciudad a Ucrania. Esto pues obviamente hay que señalarlo. Y además pues está las declaraciones de la esposa de Navalny, el hecho de que no han recuperado el cuerpo de Navalny, su familia, que lo tiene todavía Rusia en su poder, que los cercanos a Navalny consideran que lo que está haciendo Rusia es retener el cuerpo para borrar las razones de su fallecimiento. En fin, fuerte toda esta información referente a Putin. Después de una entrevista, esa entrevista de las 2 horas en donde se presentaba como una blanca paloma, literalmente, y ¡boom!, todo lo que ha seguido. Mauricio, ¿cómo estás?
Hola, Denise. Pues efectivamente creo que dices bien. O sea, está la entrevista y está toda esta serie de otros elementos sí. que venimos analizando desde hace unos días, que a mí me parece que se tienen que leer en conjunto. Obviamente cada uno tiene su propia dinámica, pero si miras el panorama amplio que tienes, primero que nada, una victoria importantísima por parte de Rusia en una ciudad que se llama Avdiivka, que es otra, así como Bakhmut, que se había peleado durante muchos meses y que finalmente los ucranianos se retiran, y se retiran además diciendo que la realidad es que los rusos les superan 10-1 en términos de artillería, sumado con que no están recibiendo el financiamiento por parte de Estados Unidos.
Lowe's knows that saving is always top of mind, especially this season. That's why we've picked some great deals for early Black Friday. Get free select DeWalt, Kobalt, or Craftsman tools when you buy a select battery or combo kit. More tools? Why not? Plus, we've got select pre-lit artificial Christmas trees starting at $59.98 because it's never too early to think Christmas. Get Black Friday prices without the crowds. Lowe's, we help. You save. While supplies last, selection varies by location.
Con todo lo que hemos venido platicando, Donald Trump empujando porque ese financiamiento o porque ese paquete de financiamiento no pase en el Congreso, sumado también a las declaraciones de Donald Trump respecto a que no defendería a soldados de a aliados de la OTAN en caso de que estén incumpliendo con sus compromisos presupuestarios, sumado con estas órdenes de aprehensión por parte de Rusia en contra de funcionarios de Lituania, Letonia, Estonia, incluida la primera ministra de Estonia. Entonces, cuando tú sumas todo este panorama, lo que vemos, sobre todo si escuchas con detenimiento la entrevista que se le hace a Putin por parte de Tucker Carlson, lo que encontramos es un Putin que se siente más fuerte, tienen elecciones en marzo, y bueno, pues de pronto nos enteramos que Navalny ha muerto. Hay que decir que Navalny, además de toda la historia que ya le conocemos, ya ha tenido un intento de asesinato formalmente.
Sí, lo trataron de matar.
Sí, y tuvo que ir a Alemania, en Alemania fue tratado, y él decide regresar, lo aprenden, le dan una sentencia de 2 años primero, y luego esa sentencia, de manera ya un poco más silenciosa, porque el mundo estaba viendo otras cosas, se extiende 19 años más, se le manda a una cárcel muy lejana, y luego en diciembre le perdimos la pista durante aproximadamente 20 días, alrededor de 20 días en diciembre, que no sabíamos qué pasaba con Navalny, y ya en ese momento alguien sospechaba que quizás efectivamente pues algo estaba pasando con él, ¿no? Y resulta que lo trasladaron a una prisión del Ártico, y luego él siguió todavía comunicando, él siguió posteando, y si tú revisas su cuenta de Instagram, vas a ver que en los últimos días lo que le dice al pueblo ruso es que no basta simplemente con ir a votar en contra de Putin en marzo, que son las elecciones, sino que hay que salir a la calle, hay que manifestarse. Entonces, si miras todo el panorama, pues quizás lo que estamos viendo es Moscú, el Kremlin, Putin sintiéndose con mayor asertividad, mayor capacidad de despliegue de fuerza tanto hacia adentro como hacia afuera. Estos reportes que surgen tanto de la inteligencia de Estados Unidos respecto a el potencial despliegue de armamento nuclear en el espacio, como de parte de la propia Estonia, que Rusia se está preparando para una guerra con la OTAN en los próximos 10 años. O sea, sumando todo el panorama, pues es esta asertividad por parte de Putin, tanto hacia adentro hacia afuera. Y bueno, ahora mismo estas declaraciones de que no aparece el cuerpo de Navalny, y pues todo tenemos que leerlo en conjunto, ¿no? Porque, digo, en su momento fue Angela Merkel directamente
la que logró sacarlo. Prisión. Sí.
Sí, o sea, como diciendo, aquí las autoridades rusas tienen mucho que explicar, porque esto es un envenenamiento, claro, y es un intento de asesinato. Y luego también las otras atribuciones, el propio Biden ahora mismo diciendo que hace completamente responsable a Putin de lo que haya pasado con la vida de Navalny.
Uh-huh. Bueno, pues habrá que ver. En todo caso, los mensajes no confunden. Todos mandan un mensaje de un Putin que se siente cómodo, que no es el Putin, acosado por la reacción de Occidente. No, es otro Putin, es un Putin que está muy, muy, muy empoderado.
Estamos quizás en el momento de mayor fuerza de Putin de los últimos 2 años. Las cosas en ciertos momentos no le estaban saliendo bien, no estaba funcionándole, y hoy en día las cosas se le empiezan a acomodar. O sea, si tú miras todo el panorama amplio, no es nada más la batalla de Avdiivka, que es muy importante, sino que Rusia está amenazando a Ucrania por 5 puntos distintos. Y lo que está diciendo Ucrania es ya no tenemos la capacidad de resistir estos embates. Entonces todo eso lo ves a nivel externo y lo ves también a nivel interno, y luego ves la política en Estados Unidos y cómo Donald Trump está teniendo éxito por lo pronto de frenar el financiamiento a Ucrania, y esto es el presente, esto no estamos hablando del futuro, pues obviamente el panorama se completa.
Muy bien, te agradezco muchísimo, gracias.
Gracias, Denise.
Gracias, pronto. Buena semana. Bueno, y nosotros nos vamos a ir con otras cosas. Adelante.
Tecnología con Fernando Santillán.
Fernando, ¿qué nos tienes?
Hola, Denise. Pues bueno, el Financial Times adelanta hoy, se hace una nota bastante importante al mundo de la tecnología, que la Unión Europea estaría a punto de multar a Apple con algo así como unos 500 millones de euros, lo cual es muy poco para los grandes ingresos de Apple, pero esto sería después de que hace 5 años, Denise, 5 años se tardaron, Spotify le dijera a la Unión Europea que Apple no estaba permitiendo la libre competencia, que les impedía a las tiendas o a las aplicaciones de música dar a conocer que tenían otros tipos de pagos que no fueran por la Apple Store, y mucho peor, según Spotify, pues de alguna manera hacía que fuera más lento el tema de aprobación y de actualización de otras aplicaciones de música. Todo esto pues para que Apple Music, la aplicación de Apple, tuviera una mayor capacidad y obviamente pues atrajera a más clientes. Esto sería a principios de marzo, de acuerdo a lo que adelanta el Financial Times, pero bueno, se convierte en una nota relevante, Denise, debido a que en la Unión Europea Apple pues está teniendo problemas en el sentido de que ya está obligada a partir de el primero de marzo también a que existan otro tipo de tiendas de aplicaciones, que ya no nada más exista la App Store, aunque tiene muchas trabas, entre ellas pues pide una póliza, por llamarla así, de 1 millón de euros a cualquier tienda de aplicaciones que no sea la App Store y que quiera entrar en este mercado de aplicaciones para iPhone. Es decir, te dejo, pero pongo muchos requisitos para ver si puedes acceder a ella. Lo cierto es que poco a poco vemos cómo Apple sí va teniendo que abrirse camino, obligada por las leyes, al menos en la Unión Europea.
Qué interesante, ¿no? Porque bueno, fíjate que es interesante, porque el que puede arrasa con sus competidores. Estoy hablando en el medio de las empresas. Todo lo que se ha tenido que hacer para obligar, y en Europa, por cierto, van mejor que nosotros, nosotros siendo América, que es el tema de, a ver, si tú eres el buscador, digamos, dominante, pues ¿cómo le haces para que no empieces a abusar de tu lugar? Yo creo que en el caso de Amazon, tarde o temprano alguien tendrá que intervenir para decir, a ver, ¿cómo es posible que tú seas tienda? Yo te doy mi producto, te das cuenta que tengo éxito, lo revisas y sacas uno más barato que el mío.
Exacto.
O sea, digo, llega un momento en que dices, a ver, tú vas a ser tienda, vas a ser competidor mundial de todas las marcas mundial. O sea, ¿cómo? Es un tema impresionante. O sea, lo que quiero decir ahorita en el tema político y empresarial es que, de verdad, si dejas al actor dominante sin contrapesos, ya sea empresariales o políticos, no funciona.
No funciona y lo vamos viendo
porque
aquí
si
en México
lo hacen
también.
Cuando tienen el poder, lo hacen porque pueden. Punto.
Y pero porque bueno, Nadie les pone un tope, como aquí en México, que ya se decidió la COFECE ahí, pues que Amazon y Mercado Libre, aguas, ahí tienen que encontrar una nueva manera de que haya otros marketplaces, porque ellos dos, a pesar de ser competencia, son los dominantes, y por eso hay toda esta discusión aquí en México en cómo van a separar incluso ahora sus servicios de suscripciones, porque están siendo demasiado poderosos en nuestro país.
Bueno, listo, gracias.
Bye bye, Denise.
Bueno, y luego está aquí sentado conmigo y le agradezco muchísimo. ¿Cómo estás, Enrique Acevedo?
Hola, Denise Merker. ¿Cómo estás, Memo? ¿Cómo están? Enrique, qué gusto verlos.
Pues nada, ya ustedes lo conocen muy bien desde hace muchísimo tiempo. Enrique, amigo de este espacio, ha estado aquí muchísimas veces durante muchísimos
años. ¿Como 20
años?
¿No?
¿No?
¿Qué, 15?
No, ¿cómo? No,
15, por lo menos.
Sí, por lo menos
pues 15. Estuve 15 en Estados Unidos.
Tienes razón, 15 años. Luego vivimos cosas muy emocionantes juntos, como el día que le hablamos literalmente en caliente, así le tenemos que decir, porque estaban tomando el Capitolio en Estados Unidos y nos quedamos juntos todo el tiempo narrando lo que estábamos viendo. En fin, nos ha tocado cosas.
En Cuba estuvimos en los funerales de Fidel Castro.
De Fidel Castro, así es. En una situación en la que la tecnología con la que podíamos manejarnos era el celular.
Exacto, afortunadamente las cosas han ido evolucionando.
Qué joya, ¿no? Yo era literalmente, yo no sabes lo que acabé. Digo, afortunadamente la empresa lo pagó, pero tú no sabes lo que
en
al
datos,
final.
En sí, datos. No, no, que imaginar la cuenta.
La audiencia se identifica contigo cada vez que sale del país.
No, 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 pero es que en esa ocasión el celular era
tu única.
Yo sentía que se había convertido en cámara, enlace internacional, o sea, una cosa brutal. Pero bueno, hay muchas experiencias juntos y a mí me da muchísimo gusto, pues ya sé que ustedes ya lo saben, pero que Enrique empieza el día de hoy un proyecto a partir de las 3 de la tarde, cuando nosotros nos despedimos. Nos va a dar un gusto enorme, como en esos, cuando los equipos que corren, ¿cómo se llama?
Las estafetas
le vamos a pasar.
Relevo.
El relevo. Sí. En el relevo le vamos a pasar la estafeta en el horario a Enrique Acevedo, y pues a mí me da muchísimo gusto, Enrique.
Pues primero que nada, gracias por la invitación, Denise. Y como dices, tenemos una larga historia juntos, seguimos trabajando juntos. Tú eres la productora ejecutiva de En Punto, el noticiero de N+, que presentamos todas las noches, y ahí pues convivimos y trabajamos, lo cual yo agradezco mucho después de un año también de estar juntos. Y ahora con este proyecto de radio, lo hacemos porque creemos que hay espacio para más información, para noticias. No queremos ser reiterativos. No queremos replicar lo que se escucha en otros programas, pero sí queremos pues establecer un estilo, una voz de lo que a nosotros nos parece relevante en un momento en el que pues hay una serie de retos para los que hacemos noticias, ¿no? Los que producimos contenidos.
Dos elecciones importantísimas.
Sí, bueno, hay medio mundo, se va, literalmente, ¿sí? Medio mundo se va a las urnas este año, dos que nos parecen particularmente importantes por la proximidad, la de México y Estados Unidos. Pero además de eso, pues otros retos que tienen que ver con la falta de confianza en el periodismo, en los medios de comunicación, con esta erosión también de confianza en las instituciones, en todas las instituciones. Y
bueno, y con la experiencia que tú has tenido de vivir en Estados Unidos tanto tiempo, donde literalmente un país que tenía y que en algunos sentidos sigue teniendo instituciones muy fuertes, como a prueba de muchas cosas, se han deteriorado de una manera impresionante y de manera acelerada.
Sí, con personajes que han sido una prueba de estrés para esas instituciones. Y trataremos de contar eso, de ser un espacio incluyente, diverso, de todos los Méxicos. Eso me platico, recuerdo nuestras conversaciones, nuestras pláticas más tempranas sobre lo que queríamos del noticiero. Pues queríamos que fuera un espacio en donde puedan converger y convivir todos los Méxicos. Y bueno, esa es la propuesta que tenemos en este año electoral, este año importante. Y pues muy contento de empezar el día de hoy junto con Paco Almaraz. Pacazo, que es un personaje muy querido. También trabajé con él muchos años en la redacción de Grupo Reforma. Él era el editor de Metro, este tabloide urbano metropolitano. Después se dedicó a la animación. Y pues tendrá un toque ahí de humor, de sátira, que me parece importante en esta época política también electoral.
Pues muchísima suerte.
Gracias.
¿Qué te puedo decir? Ahorita ya lo abrazaremos y los vamos a dejar con muchísimo gusto con Enrique. Tengo ya nada más un par de minutitos antes de irme y me gustaría ver si, creo que está David. David, algo importante de este fin de semana en deportes. ¿Cómo estás?
Pues, hola, Denise, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Saludo con mucho gusto. Un abrazo para ti. Pues, Cruz Azul es líder. Yo creo que eso sí.
¡Ay! Creí que no lo ibas a decir.
Sí, además anda jugando bien Cruz Azul. En realidad hay que reconocer lo que ha logrado en poco tiempo Martín Anselmi, el entrenador, Iván Alonso, el director deportivo, que llegó entre muchas críticas, pero el equipo ha funcionado bien. Yo esperaba rivales fuertes, y bueno, la realidad es que el fin de semana tuvo a Tigres, que es el subcampeón del torneo, y la otra realidad es que el sábado va a jugar contra el América en la cancha del Estadio Azteca, así que será otra prueba. Pero este Cruz Azul parece que es de verdad. Parece que le cayó muy bien, Denise, el hecho de volver a jugar
a su estadio.
Sí, en la ciudad de los deportes, ¿no? Como que ahí Cruz Azul se siente, me parece que el Azteca a veces como que se veía demasiado frío, aunque todo tiene que ver también con el tema futbolístico, ¿no? Eso es lo que debe preocuparle a Cruz Azul más que el estadio o cualquier otra condición. Y ya daremos mañana, Denise, pero en España ya empiezan a hablar de detalles de lo que será el contrato de Mbappé
con el Real Madrid.
Y se hablan unas cifras descomunales para llegar al Real Madrid. Ya es prácticamente un hecho. Y ya hablaremos también de ese tema. Y de Champions, porque tenemos la semana Liga de Campeones de Europa. Mañana va a jugar el único mexicano que sobrevive en este torneo, en este caso Irving "El Chucky" Lozano, con el PSV Eindhoven. Va a jugar aquí en Eindhoven contra el Borussia Dortmund, un partido me parece fundamental en la temporada que tiene el equipo holandés y en la campaña que pretende también el futbolista mexicano.
Muy bien, pues ya estaremos de todo eso platicando. Gracias, David. Nosotros te agradecemos muchísimo, ya nos vamos a despedir. Por cierto, fíjese, quería yo antes de despedirnos nada más hacer un recordatorio. El sábado, hacía muchísimo tiempo que no me pasaba, salí en carretera y dije, ¿qué estará pasando? Llovía, dije, un frente frío. Pero sí, yo no lo sabía, y ustedes tampoco, que nos siguen. Y esto tiene que ver con pues la ausencia de Alberto Hernández Unzón, obviamente. Y quiero aprovechar para recordarlo aquí en público, lo recordé obviamente en el camino, porque Alberto Hernández Unzón no solamente nos hablaba del clima y de los datos, sino nos había acostumbrado a una visión y a una narración entusiasmada y apasionada sobre la meteorología, como bien lo decía siempre y lo ha dicho Toño Lascano, era pues un divulgador de la ciencia. Y la gente no se sustituye tan fácilmente, esa es la verdad. Nos lo recuerda el gran Alberto Hernández Unzón y nada más quería yo hacerle este recordatorio. Nosotros estaremos muy pendientes y muy atentos a que no vuelva a pasar y que tengamos la información que tenemos que darle a usted en tiempo y forma. Muchísimas gracias. Le decíamos, lo dejamos con Enrique Acevedo y nosotros disfrútenlo, sí, disfrútenlo.
Suena.
Nosotros mañana de regreso, quédese en Grupo Fórmula.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.